Ahora mismo son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos, a las 7, está volando ya el avión del presidente de los Estados Unidos, camino de Norteamérica, camino de Washington, después de pasar aquí dos días, Joe Biden. Antes de marcharse, el presidente norteamericano ha dicho que la guerra no va a terminar con una victoria de Putin. Ha sido tajante al afirmar esto y al recordar que va a pedir 800 millones de dólares más de ayuda militar al Congreso para que llegue cuanto antes a Ucrania. Biden ha calificado la cumbre de Madrid de histórica, y desde luego histórica ha sido porque de alguna manera la OTAN ha despertado en la capital de España y ha reivindicado su papel clave en un mundo mucho más confuso, mucho más peligroso, mucho más difícil de entender, de comprender y también seguramente que de controlar. Lo cierto es que la cumbre ha sido un éxito, hasta Alberto Núñez Feijóo se lo ha reconocido, cosa poco habitual en la política en nuestro país, que el líder de la oposición reconozca algo que ha sido bueno, y bueno ha sido para España esta cumbre de la OTAN. Otra cosa es que sea bueno desde el punto de vista electoral para Pedro Sánchez. La verdad es que el impacto, dicen algunos entendidos, puede ser algo, pero sobre todo si es algo, es algo insignificante. La gente no se alimenta de cumbres internacionales, nos recuerdan, y es verdad, los problemas siguen aquí. En el umbral de la pobreza hay un 30% de españoles en este momento, y asustados por el precio de los alimentos, el precio del transporte, el precio del combustible, pues son o somos la gran mayoría de los españoles. De modo que la cumbre está bien como algo reputacional para nuestro país. ¿Quién no se va a alegrar de eso? Pero, insisto, la proyección electoral de Pedro Sánchez no depende de la fortaleza que haya mostrado España en este momento, tras nuestras fronteras. Y recuerdo lo que recuerdan los sociólogos, evidentemente, que aquí votamos los españoles, no votan los finlandeses, ni los suizos, ni los franceses. Votamos los españoles a Pedro Sánchez cuando toque votar. El compromiso de Pedro Sánchez, desde luego, es un compromiso claro que ya ha enfadado a la parte coligada de su gobierno, o sea, a Unidas Podemos, porque lo que pide es a derecha y a su izquierda especialmente un acuerdo de país. Él ha dicho un acuerdo de país para aumentar el gasto en defensa. En estos momentos España está aportando el 1%, no llega al 1% de nuestro PIB a la Alianza Atlántica. Lo que propone Pedro Sánchez, lo que va a proponer el presidente del gobierno, es una cifra espectacular de 13.000 millones de euros de aquí a 2029. Tiene en contra claramente a Unidas Podemos, que además está quejoso ese partido político que está en el gobierno, porque Sánchez informa a Feijóo, dicen los morados, dicen en Unidas Podemos, pero no informa a Yolanda Díaz. En fin, así es como están las cosas en un día en el que Putin sigue sorprendiéndonos. Primero porque hoy ha negado que Rusia haya atacado a un centro comercial. Centro comercial, como saben ustedes, hace dos días, con dos misiles. Hemos visto las imágenes. Tienen que ser muy hábiles los ucranianos para mostrarnos una información falsa a estas alturas y en este momento. Bueno, pues Putin dice que no fueron fuerzas rusas, que no fueron misiles rusos, que no son culpables de la muerte de 23 personas y que ellos no atacan centros civiles donde hay 1.000 personas haciendo compras. Bueno, pues si no fue Rusia, ustedes me contarán. Putin ha avisado en las últimas horas de que va a responder de manera simétrica a un refuerzo militar en Suecia y en Finlandia. Son barbuconadas, son amenazas a tener en cuenta. En fin, lo cierto es que la guerra en Ucrania sigue y que Putin sigue invadiendo y haciendo la guerra en ese país. Son las 7 y 4 minutos. La crónica de la actualidad de este enfoque empieza un día más con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. las 7 y 5 minutos, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos interesamos por el estado de la circulación por las carreteras de la región DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, especialmente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto y especialmente en la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos. Ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en ambos sentidos y en la M50 en Boadilla del Monte en dirección A6. Además, recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy puede haber cortes intermitentes en los accesos a Madrid en la A2, así que recomendamos que eviten coger el coche y hagan uso del transporte público.
Ya lo han oído, todavía colearán los cortes intermitentes con motivo de la cumbre de la OTAN. Una cumbre que finaliza, toca hacer balance y para algunos mandatarios no puede ser más positivo. Aunque se hayan granjeado la desconfianza de China, vivimos en un mundo peligroso que hay que defender al milímetro porque eso es la Alianza Atlántica, una organización para la paz y para la defensa, duras negociaciones mediante. Son todos los titulares arrojados por los principales líderes mundiales y reunidos por Noelia Antoria.
El secretario general de la OTAN se muestra satisfecho con el resultado de la cumbre, pero sus palabras no tranquilizan. Dice que la invasión de Ucrania aún podría ser peor.
We also know that this can get worse.
Sabemos que esto puede empeorar, subrayaba Jens Stoltenberg, porque si esto se convierte en una guerra plena entre Rusia y la OTAN, vamos a ver sufrimiento, daños, muerte y destrucción a una escala mucho peor de lo que estamos viendo en Ucrania. Para impedirlo, la OTAN. El presidente norteamericano Joe Biden asegura que con nuestra presencia Rusia no puede, de hecho, derrotar a Ucrania y avanzar más allá.
So Russia cannot, in fact, defeat Ukraine and move beyond Ukraine.
El triunfo por el acuerdo con Turquía para la entrada de Finlandia y Suecia en la alianza puede frustrarse si no se cumplen las que el presidente turco Erdogan elevaba hoy a 73 extradiciones, 40 más que el miércoles, de los que considera terroristas kurdos.
Coincide Pedro Sánchez en el éxito de una cumbre que deja el flanco sur protegido, demanda estrella de nuestro país. Claro que España tendrá que corresponder con un aumento del gasto defensivo y la presencia militar en el viejo continente. Flor Carazo.
Pedro Sánchez propondrá a las Cortes un aumento del gasto en defensa del 0,01% del PIB actual hasta el 2%. Confía en que la invasión de Ucrania haga reflexionar a los partidos que se oponen a este incremento.
España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. La propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales es alcanzar ese 2% en un periodo de 8 años. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas.
El presidente del Gobierno también confía en el apoyo de Podemos al aumento de destructores en la base de Rota. Sobre la defensa de Ceuta y Melilla ha reprochado que se cuestione.
Yo creo que el concepto estratégico deja bien claro, que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN. Ceuta y Melilla son España y creo que es un debate más artificial que un debate real.
Sánchez se ha mostrado orgulloso del resultado de la cumbre. Considera que se ha transmitido un mensaje de unidad y cohesión.
Acuerdos de país, decía Pedro Sánchez en referencia a Unidas Podemos a la cuota morada del gobierno que rechaza ese compromiso militar de España. Más claro, parece el apoyo del PP que espera que el Ejecutivo esté a la altura. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
El único partido que se ha mostrado dispuesto a apoyar esto, que es el Partido Popular, ha dicho que correspondería, bueno, que lo haría únicamente si Unidas Podemos lo apoyara también. Yo creo que esto evidencia que el Partido Popular lo único que busca es romper el gobierno y romper la estabilidad.
Nosotros estamos siempre por el consenso en las políticas de Estado, basados, insisto, en la coherencia. Y la primera coherencia es que el gobierno sea coherente y nos traslade una propuesta concreta. Y le aseguro que esa propuesta concreta será estudiada por parte del Partido Popular y responderemos con la misma seriedad con la que hemos respondido siempre a las políticas de defensa y de seguridad nacional.
Mucho más tendrían que aumentar los países su partida de defensa para sufragar los 5.000 millones de dólares que estima el gobierno ucraniano, se lo contábamos ayer, son necesarios mensualmente para hacer frente a las fuerzas de Putin. En el día 127 de invasión, Ucrania anuncia la retirada de las fuerzas rusas de la isla de las serpientes en el Mar Negro. Rafael Cerro, buenas tardes.
Que ocupó, que abandonó, buenas tardes, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya estaban otra vez ahí los rusos, ahora Ucrania. Esto es una información de parte, anuncia que su ejército ha conseguido echar a los rusos de allí. Isla de las Serpientes, por lo que veo, es una isla rocosa pequeña en el Mar Negro entre Ucrania y Rumanía. el comando operativo en el sur del país lo ha conseguido. Otras claves de la invasión, el presidente de la Federación Rusa asegura que nada ha cambiado con respecto a sus objetivos en Ucrania, de manera que la guerra continúa, Vladimir Putin. El bienestar del pueblo ucraniano no es un objetivo de Occidente y la OTAN. Es un medio para defender sus propios intereses. Melodiosa voz. Y continúan los ataques rusos para hacerse con el control de Lisichansk, aquel lugar del horror, ¿te acuerdas? 8 personas que esperaban en una fila para coger agua, asesinados, civiles asesinados haciendo cola. Continúan los ataques rusos allí.
Pues la invasión ucraniana, gracias, Rafa, ha contextualizado una cumbre en la que también ha destacado la apretada agenda de los acompañantes de los mandatarios. Ahí han estado los reyes, don Felipe y doña Leticia, al quite para recibirlos en Zarzuela o bien descubrirles más bondades de nuestro país. Raquel Ruiz.
El flamenco ha puesto el broche final a la agenda paralela de esta cumbre, la de las parejas de los mandatarios que han estado acompañados en todo momento por la reina doña Leticia. El cantaor Kiki Morente ha interpretado una seguidilla de su padre en el escenario del Teatro Real, donde ha transcurrido la jornada de hoy. Comenzaba a primera hora con una cata de aceites. La delegación ha podido conocer las propiedades de esta joya de nuestra gastronomía y, sobre todo, degustar las 3 marcas elegidas. Ha sido parte del desayuno saludable con productos de temporada que ha ofrecido al de España. Con las pilas ya cargadas, la delegación ha realizado un tour por los recovecos del Teatro Real y ha asistido a uno de los ensayos de la ópera Nabucco de Verdi, que se estrenará la próxima semana en Madrid. La gran ausente de la mañana ha sido la primera dama, Jill Biden, que ayer puso rumbo a Estados Unidos despidiéndose de nuestro país vía Twitter. Un mensaje muy cariñoso en el que agradecía especialmente a la reina doña Leticia su papel como anfitriona, que le ha permitido, ha dicho, conocer las maravillas de España.
Y entre esas maravillas de España está su pueblo, los españoles, y el pueblo madrileño, al que se ha referido Pedro Sánchez, que ha aplaudido el comportamiento del pueblo madrileño, también la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sin embargo echaba en falta más presencia del Ejecutivo Regional en la organización de la cita.
Nosotros es cierto que entre Comunidad, Ayuntamiento y Cámara de Comercio formamos parte del 90% del consorcio de IFEMA, que es donde se ha celebrado la cumbre, pero esto es una decisión del Gobierno. Y no quisiera que dijeran que hay ningún tipo de protesta por nuestro lado. El Gobierno ha tomado esa decisión y yo no tengo mucho que decir.
Balance muy positivo también en el Ayuntamiento. Comportamiento ejemplar de los madrileños, insisten y repiten el mensaje desde el consistorio. Mar García.
Comportamiento ejemplar de los madrileños, el agradecimiento del Gobierno en voz de la portavoz Inmaculada Sanz.
Es de justicia pues agradecer a los madrileños la paciencia que han tenido para soportar esas restricciones, la respuesta que han tenido los madrileños a las restricciones que ha habido y cómo se han adaptado a la situación de esta cumbre, que desde luego ha puesto a Madrid en el escaparate mundial, y yo creo que es de justicia agradecerles a todos el comportamiento a lo largo de todos estos días.
Lo dicen las cifras de reducción de movilidad, hasta un 30% menos de coches en el anillo de la M30 sin hora punta, con un incremento de viajes en la MT con 3 días de autobús gratis en más del 87%.
Y como toda buena acción hay recompensa, recuperamos la normalidad total a partir de mañana, parcial ya en las últimas horas, aunque lo acaban de escuchar en boca de Dirección General de Tráfico, habrá cortes intermitentes todavía en el ámbito de la movilidad. Eva Brat.
Recupera su estampa habitual Madrid después de haber vivido una tranquilidad inusitada en materia de tráfico. Algunos lo han llevado peor que otros.
Pues regular solo, porque hay muchas calles cortadas y está la cosa muy apretada. Que se vayan, pero bueno, no está mal. Esto viene bien para Madrid.
¿Cómo va?
Sobre ruedas. Hay menos tráfico.
De hecho, la Castellana, todo este trozo, el Nudo Norte, que vengo del Nudo Norte, la verdad es que hay muy poco tráfico en esa zona. Es el mes de agosto. Ahora mismo.
Los vecinos de IFEMA retoman de nuevo su vida y sus coches, algo que no entusiasma a todos.
El atasco que se oye siempre desde mi casa, pues ya no se oye, todo es más tranquilo, la contaminación baja, el tráfico hay menos.
La cumbre ha sido también un reclamo para curiosos.
El niño tenía ganas de a ver si veía algún presidente o alguien que normalmente vemos por la televisión. Y bueno, aquí estamos desde las 7:30 de la mañana.
Pues quiero ver todo eso majestuoso que traen los norteamericanos.
Hemos visto a Biden, sí. Emoción, bueno, hemos visto los 2 coches. Me imagino que él estaría en el de adentro, porque normalmente lleva los 2 coches.
Biden fue uno de los primeros en marcharse de un recinto ferial de IFEMA que mañana, como toda la ciudad, vuelve a la normalidad.
Nos quedamos en la región, pero cambiamos a materia sanitaria, donde Ayuso ha echado en cara al gobierno su inacción ante la nueva ola del COVID, al tiempo que ha anunciado, atención porque esto va a traer miga, la reapertura progresiva de los swaps. Begoña Alarcón.
Madrid afronta esta ola de COVID con más recursos en las urgencias, dice la presidenta Ayuso.
Para ello lo que estamos haciendo es reforzar la asistencia en urgencias,
y en hospitales, especialmente con más de 90 médicos. Estamos esperando a las indicaciones del Gobierno, por si tiene algo que decir al respecto. Mientras tanto, lo que hemos demostrado es que somos una región que está preparada.
Y los SWAP irán reabriendo. Díaz Ayuso garantiza que no solo los 17 que vuelven al servicio tras la reorganización.
Nosotros queremos abrir todos los SWAP de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos, porque la oferta pública en la Comunidad de Madrid en emergencias y urgencias es la más amplia de toda España.
La presidenta acusa a la izquierda de utilizar los centros de salud como sedes electorales.
Antes era un despilfarro mantener las SWAPs y ahora anuncian la reapertura. Es la respuesta de Juan Lobato, portavoz socialista, que dice no entender la decisión de Ayuso. Se une la coportavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.
O sea, que hace una semana era un despilfarro y hoy nos dice que cuando puedas irán abriendo. Mire, cuando pueda no. Nosotros no vamos a blanquear con esa frase que usted ha dicho la decisión de dejar a medio millón de madrileños sin urgencias. Nosotros le exigimos hechos y no estaremos conformes hasta que estén los médicos, las doctoras en su puesto de trabajo dando servicio a ese más de medio millón de madrileños al que usted ha dejado sin urgencias.
Ayuso confunde los términos entre cerrar y abrir. Lleva semanas hablando de aperturas, cuando lo cierto es que ha cerrado decenas de servicios de urgencia de atención primaria. Claro que supongo que con lo que no contaba la señora Ayuso era con movilizaciones masivas como la que vimos el pasado martes en Getafe o acampadas como la de Villaverde. Y está claro que si acaba ratificando no será por voluntad propia, será a su pesar y será porque los madrileños y madrileñas lo han conseguido.
Como les decimos, tendrá más recorrido el asunto de los SWAPs. Volviendo con el del COVID, más contenta habría estado Ayuso con la gestión del Ejecutivo italiano sobre la enfermedad, sobre el coronavirus. Acaba de anunciar nueva dosis de la vacuna para mayores de 50 años el próximo mes de septiembre. La razón, los casi 100.000 contagios registrados en las últimas 24 horas. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Así es, Italia arranca su nueva campaña de vacunación contra el COVID para la cuarta dosis el próximo mes de septiembre. Empezará con los mayores de 50 años y las personas más vulnerables, pero las autoridades italianas de este país, entre ellas el presidente del Consejo Superior de la Sanidad Italiana, Franco Locatelli, confirman que si hubiera pacientes menores de 50 años que quisieran igualmente ser vacunados por cuarta vez contra el coronavirus, podrán hacerlo sin problema. Recordemos que aquí en Italia las vacunas anti-COVID se han gestionado en todo momento como un acto voluntario del paciente. Esta novedad de la cuarta dosis coincide en un momento en el que se han registrado en este país un total de más de 83.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, tal como hemos conocido esta misma tarde. Un dato que lleva siendo claramente al alza a lo largo de los últimos días y que podría ir en aumento en lo que queda de semana.
Por cierto, que Isabel Díaz Ayuso acaba de pronunciarse en la entrega de premios de redacción médica que premiaban a la Administración Sanitaria, ha agradecido el premio y además se ha referido al problema que le reprochan desde la izquierda, la falta de médicos.
Desde las distintas comunidades autónomas somos conscientes de que faltan médicos en España, que tenemos que seguir construyendo facultades por todo el país. Necesitamos que personas con vocación puedan acceder a lo mismo. Y también tenemos que facilitar la homologación de títulos sanitarios para que profesionales sanitarios en estos momentos también puedan acceder a trabajar con nosotros. Los necesitamos ahora más que nunca.
7:18. Decía Joe Biden al término de la cumbre que la razón de la elevadísima inflación es Rusia, Rusia y Rusia. Justificación compartida por Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, durante la presentación en el Congreso de los resultados del tope de gas, dos semanas después de su entrada en vigor. Asegura la ministra que el precio de la electricidad ha bajado un 14%. Ángel García.
La ministra Teresa Rivera ha defendido ante el Pleno del Congreso que la excepción ibérica, el mecanismo aplicado por los gobiernos de España y Portugal para limitar el precio del gas para generación eléctrica, ha demostrado ser efectiva, tanto para bajar los precios del mercado como para proteger a los consumidores, como para reducir los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas.
En tan solo 15 días, el mecanismo ha logrado reducir cerca de 250 millones de euros de beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas en beneficio del conjunto de los consumidores. El efecto se traslada también a la estimación de precios de la electricidad para los próximos trimestres.
La ministra asegura además que ha habido un recorte de 340 millones de euros a las centrales que no producen con gas por la subida de precios de esta materia prima. Estos mecanismos, unidos a las rebajas del IVA de la luz, han supuesto que la factura de los consumidores sea un 30% más barata que de no haberse aplicado, precios que son más bajos que en el resto de Europa, entre 130 y 170 euros menos que en Francia, Italia o Alemania.
Alberto Núñez Feijóo ha aplaudido la labor gubernamental en la cumbre de la OTAN para luego cambiar tono y postura con respecto al tema que nos ocupa, la economía. Dice el líder popular que las medidas de Sánchez, en especial la excepción ibérica recién defendida por Teresa Rivera, no están ayudando a nadie y urge a poner en marcha las propuestas populares. Paloma Nolasco.
Tardías, incompletas y limitadas, así califica el líder de los populares las medidas económicas del Gobierno, entre ellas los 20 céntimos de ayuda al litro de combustible, la excepción ibérica a los precios energéticos y el tope del precio al gas.
Lo único que está produciendo en este momento es un incremento del precio de la energía y una subvención del consumo de electricidad por la interconexión a nuestros vecinos franceses. Y adicionalmente lo que está produciendo es alguna bajada de algunos consumidores domésticos que van a pagar otros consumidores y otras empresas en los próximos meses.
Alberto Núñez Feijóo dice que España es el país con el doble de paro de la Unión Europea. Hay que apoyar, dice, a las clases medias y bajas.
Debemos de ajustar la tarifa del impuesto de la renta a rentas de menos de 40.000 euros con efectos retroactivos desde el mes de enero.
También propone ajustar el gasto burocrático, descentralizar en las comunidades autónomas la ejecución de los fondos europeos y solicitar a Bruselas la exención temporal en el impuesto de hidrocarburos.
No es gran cosa, lo sabemos, pero al menos contarles que el precio de la gasolina ha bajado tras 9 meses de incremento, si bien el diésel sigue al alza. Así que todas nuestras esperanzas están puestas en el verano turístico. El sector español prevé recuperar el 90% de los turistas internacionales que vinieron en 2019. Hablando de atractivos turísticos, ya saben que la celebración del Orgullo en Madrid es una auténtica referencia del mundo LGTBI, unos actos que siguen enfrentando a los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno, anuncia ampliación de los límites de ruido. Marta Higueras, Grupo Mixto, reprocha a Almeida no poner la bandera arcoíris en el Palacio Cibeles.
Exención que se ha aprobado algunos años y otros años no se ha aprobado. El Orgullo se lleva celebrando en Madrid desde hace muchísimos años y no siempre ha sido con esa normativa y, por lo tanto, pues ya digo, desde el área de medio ambiente, en cuanto finalicen esos estudios técnicos, establecerán y fijarán la normativa que va a regir a lo largo de los próximos días.
Para que el alcalde y toda la Junta de Gobierno, que tiene esa responsabilidad, como decía, de cumplir los acuerdos del Pleno, se pongan las pilas y cumplan los acuerdos del Pleno, defiendan nuestros derechos, sean el Ayuntamiento y el alcalde de todas, todes y todos.
Enseguida llega el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo, con Rafa Nadal en Wimbledon. Segunda ronda, si no me equivoco, pero escuchen a Rodrigo de Pablo, que es el que entiende de todo esto. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en el Festival del Parque de la Bombilla, donde esta noche en la Sala 1, a partir de las 10:15, proyectan El contador de cartas de Paul Schroeder, un exmilitar y jugador profesional de póker. Ve trastocada su vida cuando se le acerca a un joven con sed de venganza contra un militar.
¿Te acuerdas de él? Te cargaron el muerto.
Tienes que olvidarlo.
Quizá quieras participar en lo que voy a hacer.
¿Y qué vas a hacer?
Voy a hacer justicia.
Y en la sala 2, a la misma hora, una película de animación, La familia Addams 2, La gran escapada.
Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia!
En la Academia de Cine, mañana desde las 7 de la tarde, Cortos Acción, proyección de diversos cortos organizado por Acción, Asociación de Directoras y Directores de Cine de España y la Academia de Cine. En la Sala Berlanga comienza el ciclo Un verano de cine durante todo el mes de julio a las 6:30 de la tarde, mañana 5 lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. Una mujer que acaba de ser madre regresa a casa de sus padres, donde se da cuenta que, a pesar de ser madre, sigue siendo hija.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado. Por lo menos duermes en tu cama.
¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido, o lo que sea?
A las 8:30, Alcarrás, de Carla Simón, un drama familiar situado en la vida rural. En la Cineteca, a las 7:30 de la tarde, mañana podemos ver La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona, una comedia de enredo lésbica a 5 bandas. En la Filmoteca, a las 6 de la tarde, Gloria, de John Cassavet, del año 1980. A las 9, La ley del más fuerte, de Fassbinder. Del 1 al 25 de julio en el Parque del Retiro, Mexicráneos, una exposición de arte urbano compuesta por esculturas gigantes inspiradas en el Día de los Muertos, la fiesta con más tradición de la cultura mexicana. En la Sala Negra de los Teatros del Canal, del 1 al 3 de julio, Amo y Criado, de Rojas Zorrilla, Eduardo Vasco dirige esta versión en verso de Capa y Espada. Desde mañana en el Teatro EDP Gran Vía, la compañía de Antonio Márquez representa un espectáculo con tres montajes y un éxito de danza clásica española, Macadanza, Sinfonía Española, Bolero y Medea. Esta noche, en las noches del Botánico, está Marisa Monte y Gustavo Santaolalla. Que se lo pasen bien.
Que não basta.